sentir muy grande.
Cinco minutitos, que pasamos de las 12:30, tema importante, solidario, con el que arrancamos la mañana este viernes. Mañana sábado, día 24 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Par de la Mar, tienes una cita que no falla y no falta en nuestra agenda aquí de la mañana, para contarte año tras año que es fundamental que mañana nos pasemos por el mercadillo solidario de la Fundación Rana. Te vamos a dar un montón de motivos y de razones para que asistas, para que acudas también a esta cita. Está con nosotros Sonia Cortejarana, que es la psicóloga de la Fundación Rana. Creo que he dicho mal el apellido, ¿verdad?
Sí,
sí, vale. ¿Me lo dices tú a mí? Cortejarana, vale. Como el modelo esté guapísimo.
Es habitual, ¿eh?
Vale.
Se pronuncia así como lo has pronunciado tú.
Venga, luego te lo voy a decir bien. El problema es que me lo he escrito mal. Y si me lo escribo mal, pues lo leo como está escrito. Venga, Cortejarana. Vale, ahora luego lo diremos bien. Y Dolors Supervilles, voluntaria. ¿Está bien dicho? Vale, me habéis venido con apellidos complicados para empezar el programa.
Claro,
puñeteras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Muy bien. Gracias, bien. Cristina, por invitarnos.
Nada, que va, gracias a vosotras por acompañarnos. Bueno, hablamos muchísimas veces a lo largo de todo el año con la Fundación Rana, porque nos parece fundamental la concienciación, la información, que se rompa, ¿no?, este tabú sobre los abusos sexuales infantiles que tenemos. Como siempre recordamos, uno de cada cinco niños sufren abusos sexuales, o sea, es horrible, ¿sabes? Estamos hablando del 20% de los menores. Y bueno, se nos revuelve el estómago porque es que no hay día que no estemos contando en nuestros espacios informativos que hay un juicio de un padre que abusó de sus dos hijas menores durante no sé cuántos años, del tío, de la pareja, de la madre, del abuelo, de no sé qué. O sea, a diario. Yo espero que no cometamos el error como sociedad de que al final estemos anestesiados ante este tipo de noticias. Tenemos que contarlas para que se vea, ¿no?, que esta es una triste y una desgraciada realidad que tenemos, y por eso es fundamental que mañana vayamos al mercadillo, ¿verdad?
Sí, bien dices, ¿no?, esto que es preocupante, de que cuando una noticia es recurrente llega un momento como que lo normalices, ¿no? Y lo normalizas, y bueno, esperamos que esto no suceda, ¿sí? Y mañana el mercadillo, pues bueno, es parte de este trabajo de sensibilización, ¿no?, concientización, como has dicho tú, que es fundamental, ¿no?, dentro de lo que es la prevención del abuso sexual infantil.
Dolores, yo quiero preguntarte a ti. El tiempo es lo más valioso que tenemos, lo más escaso y lo más valioso. Tenemos un montón de asociaciones, de ONGs, que son una auténtica maravilla, que trabajan genial. ¿Por qué has decidido dedicar este tiempo a la Fundación Rana?
Vale, mira, hace ya una serie de años hubo una presentación de Rana y me impactó tanto que después ya fui siguiendo un poco, ¿no? Hasta que supe que podía ser voluntario de Rana y me apunté enseguida hace ya muchos años, ni siquiera sé cuántos, porque me impactó mucho. Fue algo que me llegó,
sí,
porque es algo que no eres consciente cuando estás en tu vida diaria, como es algo que además se tapa muchísimo, porque antes, sobre todo, ahora menos, ¿no?, pero se tapaba mucho. Entonces, nadie sabía nada de todas estas cosas. No había una concienciación de que esto ocurría. Y a mí esto me impactó mucho, francamente. Es que, además, siempre hago la misma comparación. Cuando tú ves una fotografía de una criatura que pasa hambre, tú lo ves rápido qué es lo que le pasa a esta criatura, porque está famélico, sí, está delgadito. Pero tú ves una criatura que sufre abusos, igual le ves la mirada triste, pero no se te ocurre pensar el por qué. Pero no tiene ningún síntoma evidente de que esta criatura esté sufriendo un abuso. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo expones, ¿no? Entonces, claro, Rana está para esto, precisamente.
Que echen las cuentas nuestros oyentes y que piensen, que sumen cuántos niños pueden vivir, por ejemplo, en la finca en las que ellos están viviendo. Pues a lo mejor hay uno, dos o tres niños que están sufriendo abusos sexuales en su misma finca de vecinos y no tienen ni idea, pasa totalmente desapercibido.
Claro.
Pues este 20% que decimos de niños, de menores, que sufren abusos sexuales durante su infancia.
Sí, la mayoría de las personas, ¿no?, tenemos un sobrino,
sí,
o el hijo de un amigo, ¿no?, si no tienes hijos, porque bueno, en el caso también de Dolores, creo que también al tener, ¿no?, tus tres hijas,
sí, sí,
es algo que te llega más.
Sí. Sensibiliza, ¿no?, mucho más. Claro.
Que darte pánico, ¿no?, y terror de cómo puedo proteger a mis hijas de esto, o hijos.
Sí.
Pero que todos tenemos un menor, ¿no?, en el entorno, sí, cercano. O sea, bien, como tú dices, también un vecino.
Sonia, ¿cómo le podemos explicar a los niños? Tus partes íntimas son tuyas, no tiene ni que verlas, ni que tocarlas ningún adulto. Declaro a niños que son pequeños, que tienen 3, 4, 5, 6 años, para que vean que esto está mal, que lo tienen que rechazar y que en el caso de que les ocurra lo tienen que contar.
Bueno, aquí lo importante es generar, ¿no?, para el niño un entorno de confianza, de seguridad, ¿no? O sea, es el vínculo con alguno de sus cuidadores, ¿no?, que sea de confianza, y a partir de ese vínculo ir educando o enseñando, ¿no? O sea, ir diciéndole, ¿no?, esto, ¿no?, que esas partes son de él. Pero bueno, más allá de eso, también es el trabajo, ¿no?, de prevención que se lleva a cabo en los colegios. Esto hace, ¿no?, también que, y la sensibilización, porque el adulto que tiene que enseñar a un niño también tiene que estar informado, ¿no? Entonces, creo que cada caso es único, incluso cada niño, ¿no?, es diferente.
Sí.
Entonces, no hay un manual de instrucciones, ¿no? Es a partir de que se informen, ¿no?, y ella con, o él con ese niño lo hará de una determinada manera, pero sí hay que educarle, ¿no? No, no bajo la política ni del miedo ni del terror, pero hay que educarle, ¿no?, para que esto no suceda, y en el caso de que suceda, ¿no?, o sea, que cuente con decírselo al adulto cuidador si sucede algo extraño. Pero para esto es muy importante, ¿no?, el vínculo que tenga con ese cuidador, que sea de confianza, porque, como bien sabemos, ¿no?, algo muy frecuente en el abuso sexual es el silencio, el no decirlo. Y en este punto es donde el entorno es fundamental, más allá de estar sensibilizado. No es que el niño no tenga miedo, ¿no?, de poder decirlo, porque si hay algo que impide, ¿no?, decirlo, son el miedo, que son muchos miedos, ¿no?, de que no me crean, represalias por parte del agresor, o sea, o al abusador, porque además él se encarga, ¿no? O sea, sabemos que en la mayoría de los casos se produce en el entorno familiar, por lo que el abusador tiene un lugar y tiene un poder, ¿no?, sobre el niño. Entonces, claro, el niño tiene que tener la seguridad de que al decirlo ni lo van a culpar a él, que le van a creer. Y bueno, esto se trabaja desde el vínculo con el cuidador de confianza y de seguridad.
¿El entorno lo conoce o suele desconocerlo? Es decir, ¿no?, de estos casos que poníamos de todos tenemos un sobrino, una sobrina, un primo, los hijos de tu mejor amiga, que no conocen que están sufriendo abusos.
Pensamos, ¿te refieres al momento en que están sucediendo?
Sí, al momento en el que están sucediendo.
Generalmente lo desconocen. Generalmente. Sí,
generalmente
que hay,
se desconoce.
Sí, hay casos, por supuesto, que se consiente o que se sospecha, pero también da tanto miedo que prefieren no averiguar, no investigar, no mirar, porque sí que esto provoca, ¿no?, una repercusión. Si es dentro del entorno familiar, una repercusión, hay consecuencias dentro de ese entorno.
Pues siempre pensamos, esto no me va a pasar a mí, ¿verdad? Esto en mi familia no pasa, estoy en un entorno seguro.
Claro, es que no eres consciente de quién pueda ser, porque el que lo perpetra se esconde, no lo demuestra, no le ves en la cara que es un abusador, estamos con esto también, no le ves en la cara. Entonces, aparte de que a menudo yo creo que ocurre que cuando un niño le dice, por ejemplo, a su mamá que su papá la toca, la mamá tiene más tendencia a pensar que imposible que mi marido haga esto o el papá de la criatura haga esto, no me voy a creer el niño. Supongo que es autodefensa también, esto tú lo conocerás mejor, Sonia.
Sí, sí, y por un lado la dificultad del niño y a veces que también no son claros en su relato, ¿no? Dicen algo, no lo dicen a veces todo, ¿no? Y claro, para esa persona, ¿no?, o sea, depende, ¿no?, de la información que tenga del tema, de lo preparada que esté y bueno, y de poder asumir que algo así está pasando, pero claro, que el enfrentar esto, ¿no?, o sea, que tu marido, o sea, si no lo sospechas de nada, si no has visto indicios y de repente que, ¿no?, tu marido, tu pareja, si hay una buena relación, esté abusando de tu hijo, pues claro que no es un proceso fácil, ¿no?
Madre mía. Dolors, como voluntaria de la Fundación Rana, ¿qué haces?
Bueno, difundir las actividades, lo que es la función de Rana, básicamente.
Sí.
Sí, porque solemos tener mesas informativas, básicamente. Es información, dar a conocer a las personas que esto existe, que no es una cosa que pase a 5.000 kilómetros de tu casa, sino que puede pasar en tu propia casa.
Sí.
Esto es lo peor de todo, concienciar a las personas de esto y que sepan que pueden colaborar tanto como voluntario como económicamente con la fundación, porque realmente hay gente trabajando y esta gente trabajando no siempre puede ser voluntario, porque necesitas tener unos conocimientos, como Sonia, por ejemplo, que es psicóloga, ha tenido que estudiar una serie de años y se dedica a esto. Claro, si tú dedicas tus
ocho horas claro,
tienes que cobrar, evidentemente.
A estar haciendo terapia, o sea, gratis,
ella, pues,
¿no?
Otras varias que hay en la fundación. Entonces, es muy importante también el tema económico, tener ayuda, aunque sea gotita a gotita, pero la arena, las playas están hechas de muchos granitos de arena. O sea, que hay que empezar por algún sitio. Y esta es un poco la labor que hacemos los voluntarios, de dar a conocer tanto el hecho como que también hace falta colaboración económica.
Y las tartas del mercadillo de mañana.
Bueno. Te chupas los dedos hasta los codos.
Sí, me encantan.
Y el ambiente, Cristina. El ambiente también es muy, muy bonito.
Sí, cuando ves pasar a lo largo del día centenares y centenares de personas. Y dices, vale, o sea, sí, merece la pena, se está haciendo mucho por cambiar esto, son cada vez más las personas que están concienciadas y van y compran, pues, o ropa, o, bueno, o sea, libros, juguetes.
Accesorios.
O sea, sí, todo, tenés de todo.
Hay de todo, hogar, de todo. Cosas muy buenas, porque la gente, es verdad, nos dona cosas muy, muy, muy buenas, de calidad, ¿no? Incluso a veces nuevas.
Por estrenar,
y a veces nuevas, y a un coste muy, muy bajo.
Pues mañana, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde, sábado 24 de septiembre, este mercadillo solidario que vuelve una vez más de forma ya física, presencial, todo, y de nuevo con tartas de las voluntarias, al Par de la Mar. Así que allí nos veremos. Sonia Cortejarena, psicóloga de la Fundación Rana, muchas gracias.
Lo has dicho perfecto.
Gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y Dolores Ubervillos, voluntaria también de la Fundación Rana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.